Muy buenas gente, con mi reseña de hoy toca Las aventuras de Robin Hood, juego diseñado e ilustrado por Mijael Menzel, publicado por Cosmos en 2021 y editado en España por Devir al año siguiente. Estamos a finales del siglo XII en Inglaterra, en Nottingham. Robin, que vuelve de una cruzada, se encuentra con la desagradable sorpresa de que el príncipe Juan atormenta sus tierras. ¿Podrá Robin y su grupo de intrépidas amistades acabar con el tirano y liberar al pueblo? Lo veremos. Juego cooperativo en donde viviremos la aventura recogida en un libro. Vamos al lío. Características principales. Tipo de juego mecánico. Mecánicas principales, movimiento con plantilla y decisiones narrativas. Jugadoras, de 2 a 4. Duración, 60 minutillos. Nivel de azar, moderado. Dependencia del idioma, absoluta, pero muy absoluta. Componentes, una bolsa de tela, un libro de tapadura, 130 cubos, 10 discos de madera, 20 figuras de personajes de madera, un tablero especial de 8 piezas, 19 piezas de madera con distintas formas, un folleto de acompañamiento y una hoja de inicio rápido. Edad recomendada, 10 años o más. Sobre el tema, es un juego total y absolutamente temático. Todos los elementos, la forma de funcionar, las misiones, las características especiales de los personajes, en fin, todo está al servicio del tema. Nota sobre los materiales, el libro es una señora edición que imita la piel en la portada, con hojas abuesadas. Las figuras son geniales y bastante innecesarias en cuanto a tener en las plantillas de movimiento la silueta del personaje, sobre todo porque tienen dos poses distintas, caminando y corriendo. Y el tablero a doble capa con losetas es genial. Eso sí, es inmenso, mide 92 por 52 centímetros, que contiene uno de los elementos diferenciales del juego, el tablero. Sí se puede decir que, bueno, es cartón al final y lo estás moviendo bastante, entonces puede ser que algunas partes del tablero se dañen. Ahora pasaremos a una breve explicación. El objetivo del juego es ir superando cada uno de los capítulos. Cada capítulo te dará una condición de victoria. La preparación depende un poco del capítulo en donde nos encontramos, esto es, el escenario que vamos a jugar. Así que vamos a la página del libro que toca y nos encontramos con unos pasos que suelen ser algo así como tener tableros sin losetas con una estrella visibles, darle la vuelta a tal o cual loseta, luego explico esto, coloca a los personajes en tales lugares, sitúa al bardo en un número de la pista de esperanza, mete los discos de los personajes en juego, junto al blanco, el gris, el rojo y a veces el morado en la bolsa, coloca los sellos en la bolsa y pone un número determinado de cubos blancos y morados en la bolsa. Muchos pasos, pero son rápidos y sencillos, salvo lo de voltear losetas que siempre cuesta a veces encontrarlas. El desarrollo es bastante sencillo una vez entendidas las dos grandes particulares de este juego frente a otros de aventuras. El juego se divide en rondas. En cada ronda se van sacando de la bolsa los discos. Esto indica qué ocurre. Si sale el disco de un personaje, es el turno de este. Si sale el disco rojo, pasan los infortunios rojos. Si sale el violeta, pasan los infortunios violetas. El gris le da un turno extra a quien el grupo decida y el blanco le da un turno extra a toda la gente del grupo. Es importante entender el tablero. No tiene casillas, solo un gran dibujo. Las zonas están o en sombra o soleadas. El tablero es de doble cara. Tiene una serie de losetas troqueladas ya metidas en el propio tablero, con formas distintas según el tipo de cosa que hay debajo. Por ejemplo, los guardias son ovalados, siempre. Todas las losetas ovaladas son guardias. Estas losetas se darán la vuelta o se quitarán según lo que vaya pasando en la aventura. Algunos cambios son permanentes y otros temporales. Durante un turno ordinario, el personaje puede moverse, siempre lo primero, y realizar una acción entre tres disponibles, que son examinar una loseta con interrogante, combatir contra un oponente y pasar un objeto a otro personaje. El movimiento se hace como en muchos juegos de guerra con miniaturas. Se usan unas plantillas, que en este caso son unas figuras de madera, dos andando y una corriendo. Si no se usa la plantilla larga, se mete un cubo blanco en la bolsa. Estos son buenos. No puede pasar sobre objetos de la escenografía ni cruzar paredes y bueno, una serie de pequeñas reglas que tiene el movimiento. Las acciones disponibles requieren tocar o la loseta con el interrogante o del personaje enemigo o tocar el personaje amigo. Para combatir se van sacando cubos de la bolsa negra, en orden. El objetivo usual, por ejemplo contra los guardias, es conseguir un cubo blanco. En el momento en que se tiene, se ha vencido y se producen los efectos. Lo normal es poder sacar hasta 3 cubos. Si se sacan todos los cubos morados, no se ha ganado el combate, pero no tiene efectos negativos inmediatos, al menos en general. Para examinar una loseta, se va al libro, a la página marcada por la loseta, que, según el capítulo que estamos haciendo, nos llevará a otra donde leeremos un texto y a veces habrá que tomar una decisión, que tendrá unos efectos. Hay una serie de objetos en una loseta. Si un personaje tiene alguno, lo marca con un cubo de su color sobre esa loseta. Por ejemplo, si tienes el arco y la flecha, pones tu cubito en el arco y la flecha. Los objetos sirven para una variedad de cosas que no entraré. El juego tiene más detallitos, pero no entraré en ellos. En general es seguir las instrucciones en cada momento. Cuando aparece por primera vez uno de estos pequeños detallitos, en el libro se explican. Eso está bastante bien porque no tienes que memorizar muchas cosas, sino que la primera vez que aparecen, te lo cuentan cómo funciona. La partida finaliza tras ganar según las condiciones de victoria del escenario o tras perder. ¿Qué eso ocurre cuando se acaban los relojes de arena sobre el final triste o se cumple alguna condición específica que dé el escenario de si pasa esto, pierden? Si es la primera vez que se pierde un escenario, a repetirlo se siguen unas instrucciones distintas y pasan otras cosas. Ahora daré una opinión que no es nada breve. No son tantos los juegos en que la ilustración y el diseño corren a cargo de la misma persona, menos cuando hablamos de una de las personas más reputadas dentro de la ilustración de juegos de mesa. Sí, Menzel. Miren sus propias ludotecas y seguramente tengan juegos con su lápiz. Un verdadero experto, además, en los tableros. Es bastante conocido por ellos. Y acá se luce por completo con el tablero, que, sin dudas, es un elemento clave en este juego, tanto para lo bueno como para lo malo. El juego no tiene manual como tal. Viene una hoja de referencia rápida que da la pauta del movimiento y el primer capítulo sirve para introducir poco a poco las mecánicas presentes. Bueno, casi todas. Algunas más salen en capítulos posteriores. Sí tiene un cuadernillo breve que serviría en otros juegos casi como manual o un resumen extenso de las reglas. Es necesario para no tener que andar rebuscando en el libro una regla concreta. Sí me deja dudas en un par de situaciones que nos pasaron y no supimos qué hacer. Lo bueno es que el capítulo introductorio y en cualquier momento en que meten reglas están bien contados. No son la mera excusa para un tutorial, sino algo orgánico en la historia. La representación femenina tiene un problema. Está demasiado apegada a lo que la leyenda de Robin marca, con lo que el papel de las mujeres que aparecen en el juego deja bastante que desear. Y solo hay un personaje femenino jugable. Cuando introduce elementos nuevos, lo sigue haciendo con la lógica de la leyenda romántica de Robin. Antes de seguir, un pequeño inciso. Esta mini reseña viene tras jugar todos los capítulos, 7 capítulos en 10 sesiones, porque repetimos 3. A dos personas con dos personajes, solo al modo normal, no el plus que se desbloquea tras ganar el juego. Intentaré no desvelar nada de la trama, pero siempre se me puede escapar algo o algún comentario que haga referencia a alguna sorpresa que depara el libro. Así que si no quieres arriesgarte, te recomiendo que no escuches más allá de estas palabras. Si quieres te desvelo el final de mi opinión global, una aventura que, si te gusta Robin Hood, no puedes dejar pasar. Una vez dicho esto, continuaré. Si eres de los que van a dejar de escuchar, bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta aquí y hasta luego. Si eres del resto de gente, sigue escuchando. El título tiene un elemento muy fuerte del libro juego, sobre todo en cuanto a las decisiones que tomas en muchas de las conversaciones. Te plantean dos o tres alternativas y debes elegir, sin poder repetir ni nada. La decisión está tomada, salvo algún caso concreto. Lo fuerte de las elecciones no están en los textos. Quiero decir que tu elección sí marca un poco lo que va pasando, pero no es lo que va a marcar más el devenir de la aventura, sino que esto se da por las decisiones o las acciones dentro del tablero. Aunque algunas decisiones son muy evidentes, se ha dicho, otras no tanto. Vuelvo con el tablero. Como decía antes, el tablero de doble capa tiene una serie de losetas marcadas y numeradas, que se sacan y se dan la vuelta, y lo que toque. Esto produce, por un lado, sensaciones muy interesantes en cuanto a cómo se desarrolla la historia. Por otro, genera una sensación de dañar el tablero. No es tan fácil darle la vuelta a algunas de las losetas, y a veces se puede dañar un poco el cartón, por el mero uso. A la par de que todo es muy estático. Quiero decir, determinadas losetas de exploración van apareciendo o funcionando algo distinto, o determinados carruajes saldrán o no saldrán. Pero sabes que los carruajes están en sitios determinados y no en otros lugares del tablero. Sabes que los guardias están uno por cada claro y no se mueven, te capturan de forma inmediata durante su turno si comparten claro contigo, eso sí. Sabes que tal o cual personaje está en tal o cual lugar, no se mueven. Aunque el tablero no es totalmente estático, hay algunas losetas que, una vez dadas las vueltas, permanecen así entre capítulos, salvo que pase otra cosa que las afecte. Pero básicamente siempre es lo mismo. Tiene sentido que siempre estemos en esa zona. Quiero decir, el bosque, el castillo y todo eso es parte de la leyenda de las aventuras de Robin Hood. Pero sí es cierto que pierde la frescura que pueden tener otros juegos con escenarios más variados. Por ejemplo, podríamos tener una aventura solo en el bosque, en una zona concreta del bosque, o una aventura explorando los salones y mazmorras del castillo. Aquí no hay nada de eso. Imagino que hacer más tableros como este para capítulos específicos sería una locura en producción. Creo además que lo que hace el juego especial en parte es el tipo de mapa único que se modifica poco a poco, sin necesidad de pegatinas ni otros artilugios que arruinarían el tablero. Ya habrá tiempo de expansiones con otros tableros y otras historias, en alemán ya hay uno. Sobre la narrativa, tiene algo que me ha sorprendido y en parte viene gracias al tablero único. La historia está bastante encarrilada. Quiero decir, debes hacer una cosa y los personajes te hablan poco. La forma de resolver las misiones está acotada, aunque a veces hay varios caminos para hacerlo, otras veces no. Aunque te puedes encontrar con algunas misiones secundarias que son voluntarias, pero no construyes la historia. Tus decisiones impactan en la historia relativamente poco, salvo en un momento clave. Lo ves en el árbol de desvíos que aparece en algunas losetas de exploración. Ahora bien, siempre tienes el 100% del tablero abierto y disponible. Siempre puedes decidir hacer cosas diferentes. Tal vez no son las óptimas, pero están ahí. Siempre te puedes mover libremente y eso genera una sensación inmersiva bastante curiosa. Con un sentido amplio de libertad de movimiento, de mundo real, abierto. Eres Robin y su equipo. Conoces el bosque, el pueblo y el castillo y te aprovechas de eso. La narración de los capítulos es bastante cerrada, pero la forma en que lo vives y generas una narrativa interna en tu partida ya es más particular. Mucho más que en otros juegos de este estilo, creo. El juego es bastante estratégico. Tienes una misión al inicio de cada capítulo y debes completarla. Con lo que desde el primer momento tienes claro qué debes hacer. Tienes un elemento táctico, claro. Pues depende de cómo van sucediendo las cosas, siendo bastante importante el orden de los discos de turno o infortunio. Según cuáles han salido o cuáles quedan, decidirán hacer una cosa u otra en un turno. ¿Qué enemigos aparecen o la suerte en combatir o incluso la decisión que tomes en un momento dado? Además, en algún caso, la misión puede cambiar por circunstancias de giros de guión, pero están para eso, para cambiar todo, para destruir tu estrategia y que tengas que adaptarte. Es una estrategia narrativa, no es una planificación de optimización de acciones o recursos a largo plazo. Quiero decir, tienes que decidir que quiero ir a tal sitio para conseguir tal cosa. El cómo llegues a ese sitio es la parte táctica del juego. El elemento de carrera está muy presente en todo el título, pues el tiempo aprieta. Debes conseguir ganar antes de que se acaben los relojes de arena, que a veces desaparecen de dos en dos, cuando las cosas vienen mal dadas. Con lo que, por un lado, se pierde un poco la apertura del mundo que parece proponer, pero, por otro, se gana en tensión y urgencia que, dado el tipo de misión que tienes, sí que son bastantes temáticas y necesarias. No se siente como un correpasillos ni mucho menos, sino como una aventura en que no tienes todo el tiempo del mundo que te gustaría disponer, sino que van pasando cosas y tienes que cumplir la misión antes de que ocurra algo. El azar está presente en varios elementos, en los discos que marcan el orden de turno en la ronda, en los combates y en las fichas de sello. Las fichas de sello se usan para un par de cosas, pero la principal es para que vayan cambiando determinados elementos. Aparecen y desaparecen nobles, guardias y carruajes. El orden de los discos sí que es de suma importancia. Anécdota, casi todas las rondas en que yo sacaba el disco, el primero en salir era rojo, y casi nunca nos venía bien que así fuera. Como ya mencioné al hablar del elemento táctico, y ahora pongo un ejemplo, hay un guardia en un claro. Si ya ha salido el disco rojo, y queda por salir el disco blanco, puedo decidir acercarme poco a poco, pues sé que el guardia no me capturará. Mientras que si no ha salido el disco rojo, igual evito pasar por ese claro o simplemente me quedo en la zona de sombra más cercana. En esto, además, cabe destacar algún objeto que te permite influir en los discos, metiendo el que has sacado y sacando otro a ver si hay mejor suerte. Cuando yo lo he usado, volví a salir el mismo disco rojo, de verdad. El último elemento del azar se encuentra en los combates. En vez de recurrir a tiradas de dados y características, simplifica todo. A extraer cubitos de la bolsa negra, que normalmente tienen muchos más morados que blancos. Si sale uno blanco, o dos para casos concretos, se gana el combate. La persona con la que jugué solía ganar los combates en el primer o segundo cubo, y casi no perdió ninguno. Yo acumulaba gran cantidad de cubos, en muchos combates sacaba 5, y recién, con el quinto conseguía el blanquito que necesitaba, y perdí bastantes combates, sobre todo cuando solo sacaba 3 cubos. Acá una de las dudas, ¿qué pasa cuando en la bolsa no hay más cubos? Porque nos pasó. Reiniciamos la bolsa con los cubos del inicio del escenario, pero no me convence esa salida, pero fue la única que encontré con cierto sentido, si no, simplemente no podíamos combatir. No puedo decir qué tal escala el juego. El título sí es consciente de las diferencias entre 2, 3 o 4 personas, no solo porque se prepara distinto el tema de los relojes y la esperanza, así como algún que otro elemento depende de la cantidad de personas en la partida, como los cubos o lo que pasa con el disco morado o el rojo, sino porque el propio documento que acompaña tiene una sección de sugerencias donde comenta cosas al respecto de jugar con distinto número de personajes. Con 4 se puede ir haciendo más cosas, porque hay más turnos por ronda, pero a 2 se tiene más tiempo, porque se pierde menos esperanza. No hay mucho problema en que cada persona maneje 2 personajes, aunque es más inmersivo que cada quien solo lleve un personaje. Como digo, lo jugamos a 2 personas con 2 personajes, y el juego fluyó muy bien, casi nunca nos dio tiempo para hacer las misiones secundarias, y la principal se pudo cumplir. Con esto puedo decir, sin lugar a dudas, que a 2 con 2 personajes funciona bien, y a 4 debe funcionar también muy bien, pero es algo que no puedo asegurar porque no lo he jugado a 4. El tiempo está bastante ajustado, rara vez la partida se va a alargar demasiado. Las lecturas del libro no interrumpen la partida ni mucho menos, acompañan muy bien e introducen los elementos temáticos que el juego necesita, siendo los turnos y rondas bastante rápidos en general, con lo que todo fluye a buen ritmo, tanto como la tensión de la carrera por cumplir la misión exigen, siendo un juego de aventuras que se prepara rápido y juega en tiempo comedido, que estamos hablando de una hora. Casi nunca mucho más de una hora. Si se ha perdido, por lo general la partida fue más rápida. Sí que hemos jugado un par de escenarios en la misma sesión y sin problemas con eso. Esto es, uno detrás de otro. La fase de mantenimiento también es muy rápida. Volver a meter los discos y ya. Y los turnos de los infortunios discos rojos y morados son ágiles de gestionar. Y con tensión en el morado. Sobre la rejugabilidad, hay que decir algunas cosas más. Lo primero, algo que ya mencioné, el juego. Si pierdes en un capítulo, te proponen algunas cosas distintas. Tiene textos marcados con un 2 que son para la repetición, lo cual está bastante bien. Una única vez. Si vuelves a perder, sigues con el texto 2. Eso sí, una vez que ganas todo el juego, se desbloquea el modo Plus, que tiene algunos cambios en la historia. Ves que existen, hay unos recuerdos que ponen lee solo cuando estás jugando en el modo plus, donde algunas reglas también se modifican para hacer una experiencia más difícil sin cambiar demasiado la historia, el libro es el que es. Este añadido es bastante curioso, la verdad. Ahora, eso sí, casi todo se jugará más o menos igual. Tal vez la segunda vez elijas el otro camino y algunos capítulos serán distintos. Sí, es cierto que, por ejemplo, en nuestras partidas nos han quitado algunas losetas o no hemos explorado todo, con lo que sabes que habrá cambios. No es un juego para echar 50 partidas, sino para disfrutarlo y tal vez un tiempo después volver a disfrutarlo. Como cuando relees un libro o vuelves a mirar una serie o película, pero sabiendo que algunas cosas ya no te sorprenderán y que otras las tendrás más que claras en cómo podrías hacerlo. Sobre si son muchos o pocos capítulos, en esencia son 7, la verdad es que yo lo he disfrutado mucho. No sé si hubiera sido mejor tener más capítulos, con el riesgo de caer en la reiteración o de hacer difícil el completar el juego. Pero sí sé que menos me parecería un error, ya serían muy poquitos. Y claro, vamos a jugar en modo avanzado, con lo que tenemos por delante por lo menos otros 7 capítulos. ¿Básicamente iguales? Sí, pero con sus diferencias. Voy terminando. Soy muy fan de Robin Hood. Creo que esto lo debería haber dicho al comienzo. Y este juego capta bastante bien lo que es la esencia del personaje, al menos en la lectura que yo hago del mismo. Ya saben, no todos entendemos a los personajes folclóricos o mitológicos de la misma forma. Aquí creo que ha recogido bastante bien la forma en que yo interpreto este personaje. Además, me ha parecido mecánicamente bastante atrevido, no tanto por el movimiento, que es lo más visual, sino por el funcionamiento del tablero, acompañado de una narrativa bastante bien escrita, mejor que en otros juegos del estilo, y con unas partidas contenidas en el tiempo. Todo esto, junto con la compañía que he tenido en la aventura, han hecho que sea una experiencia lúdica extremadamente buena, con lo que no puedo dejar de recomendar el título a las personas que busquen un juego de vivir una narración con un fuerte componente aventurero. Ahora bien, si lo que buscan es un combate táctico o un fuerte desarrollo de personajes o, bueno, otras cosas que sí aparecen en otros títulos de mazmorreo, acá no lo van a encontrar, pero para nada. Por todo lo que digo y para cerrar en positivo, para mí, sin dudas, uno de los mejores juegos que he probado. Con esto acaba la mini reseña de hoy, muchísimas gracias por escucharla, o leerla, o las dos cosas. Espero que disfruten de este juego, al menos la mitad de lo que yo lo he disfrutado, de verdad, se lo pasarían muy bien. Y nos vemos la siguiente. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Homtrun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de The Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.